las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles, porque cierto es que hay mucha gente durmiendo, pero más cierto es todavía que hay gente escuchando la radio y mucha gente que está trabajando, mucha gente que está haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir ni uno solo de los minutos que tiene el día. Hay gente que está de voluntariado en Sierra Bermeja, asistiendo a los preocupados vecinos de todas aquellas zonas que están siendo afectadas por ese incendio pavoroso que se está realizando, que sigue ahora mismo calcinando hectáreas de monte, de un monte precioso, la zona de Casares. ¿Quién lo iba a decir? Madre mía, la zona de Casares. Impresionante. Ojalá se cace a esos desalmados que han provocado ese incendio y tengan sus consecuencias serias, pero muy serias, y que realmente sean condenados como delito que es, ¿no? El daño a la naturaleza, y sobre todo la puesta en riesgo de tantas y tantas vidas. En este programa no tocamos la política, pero no tocamos la política porque ya se toca en otros programas, y nosotros nos fijamos en historias positivas, en historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, te lo aseguro, la vida mola un montón, y hay que luchar. Y hay que ser positivos, y sobre todo hay que agradecer la esperanza en la que creemos. Y por eso la primera calle positiva del día que quiero poner tiene como protagonista a un buen amigo. Es yo creo que uno de los cocineros más famosos de nuestro país. Te estoy hablando de Carlos Arguiñano. Y es que el chef ha sido este lunes noticia tras confirmar que a sus 73 años ha sido donante de médula. Y es que su hermana sufre leucemia y afortunadamente Arguiñano es compatible, así que 15 años después de que se le diagnosticaran por primera vez, el cocinero ha vuelto a ayudarla. En principio el anuncio ha sonado raro porque para ser donante tienes que tener entre 18 y 40 años, pero al ser familiar directo y tener todos sus análisis perfectos, los médicos le han permitido convertirse una vez más en su salvador. Hombre, puede que Arguiñano con su ejemplo anime a otros a convertirse en donantes. Por eso es tan importante que las personas con cierta relevancia publiciten este tipo de cosas. Así que desde Poniendo las Calles decimos que ojalá el gesto del cocinero tenga su recompensa y su hermana se recupere pronto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Desde el 1 de enero de 2015 venimos haciendo este programa de radio. Estamos en nuestra séptima temporada, programa de radio que se realiza en directo en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Mira, en unos minutos vamos a hablar del atractivo que tienen las redes sociales para los jóvenes y cómo en ocasiones pueden suponer un peligro para su integridad. Bueno, mira, para que te hagas una idea, durante la pandemia se registró un aumento de un 1000% de los casos de acoso mediante redes sociales. Bueno, pues vamos a escuchar diferentes testimonios relacionados con ese tema. En otras cosas, sobre todo, entre otras cosas, para saber cómo debemos actuar si conocemos algún caso. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más tenemos que hacer?
Va a estar con nosotros Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Y además nos va a contar qué está previsto que ocurra con la próxima gran tormenta solar. Si las previsiones no fallan, el colapso puede ser mundial porque va a afectar directamente a Internet, y es que actualmente lo utilizamos para todo, así que imagínate pues cuáles pueden ser las consecuencias.
Vamos a ver qué nos cuenta Mar Gómez dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Te aseguro que hay un montón de ponedores que entraron en directo en el programa y ya tienen su diploma.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto tú ahora, que podías estar durmiendo tan a gusto?
Bueno, voy de camino, soy topógrafo y voy de camino a una obra, a marcar una subestación eléctrica.
¡Qué barbaridad! ¿Pero y por qué tan pronto? ¿A qué hora tienes que empezar en la obra?
Bueno, normalmente empezamos sobre las 8, pero tengo 350 kilómetros de viaje hasta la obra. Sí, pero bueno, nada, se lleva bien escuchándote.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, por aquí pasando por Manzanares, bajando ya hasta Sevilla por la 4.
Ah, bueno, me imagino que eso es una zona de muchísima influencia en cuanto al tema de las mercancías, ¿no?
Increíble la cantidad de camiones y de furgones que vamos de noche, unos para Madrid, otros para Sevilla, increíble.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy panadero.
Hombre, yo creo que el tema del pan es que no puede parar, ¿eh?
Vaya, tiene que ser el pan nuestro de cada día.
Sí, señor. ¿Hay algún momento del año en el que los panaderos no trabajan?
Pues, a ver, normalmente el día de Navidad y el día de Año Nuevo no suelen trabajar. Pero bueno, no todos. Hay muchos que sí que trabajan, ¿sabes?
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón.
Pues trabajando un ratillo. Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos.
Soy matrona, estoy de guardia en un hospital en la provincia de Ciudad Real. Mucha gente no se imagina la vida que hay en un hospital durante toda la noche.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono que marcaron estos ponedores para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Con lo cual, si ahora mismo estás currando, si ahora mismo estás en marcha, si estás haciendo cosas alucinantes, llámame, entra en directo y ese diploma será tuyo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Para nuestros vigilantes de seguridad, para nuestros policías, para nuestra gente que está cuidando a enfermos, para la gente que está estudiando, para la gente que tiene insomnio y no, ahora mismo no es capaz de dormir, para la gente que está preocupada, la gente que está agobiada, esos son los ponedores. Te leemos en Facebook.
Siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé? Ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego si es tan solo amor. Para respirar, oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor.
No estás solo, no estás sola. Te lo aseguro que como tú hay un montón de gente que está escuchando la radio, que se convierta ahora mismo en ponedor de calles, esa figura fundamental para que esto no pare ni un minuto. Además reconocemos el esfuerzo de las personas que están trabajando en la madrugada y que tienen que llevar un pequeño sueldo, porque te aseguro que los que estamos a esta hora trabajando, nuestro sueldo es bastante moderado. Mira, Teresa Rubio Martín, Rafa mismamente, Miguel Juárez, son ponedores que le acaban de dar a Me Gusta nuestra página de Facebook. Yo se lo agradezco y te menciono por ese gesto. Mercedes Selva, Antonio Cano, Fabián Mendieta, Santiago García, Álvaro Fernández o David Aguado son ponedores que lo acaban de hacer también, pero dándole a seguirnos. facebook.com/poniendolascalles. Si tú haces lo mismo, te veré aquí, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde hoy el tema es libre. Cuando hacemos estas cosas hay que tener cuidado, porque si no, se nos pone la vena a todo el mundo en el cuello y lo queremos utilizar para dar mucha caña, sobre todo a nivel político. Pero como no queremos tocar la política, porque todos estamos muy enfadados con las mentiras y demás cosas, pues decimos, bueno, tema libre menos política. Y lo bueno es que nos hacen caso, Bea.
Claro, si es que aquí en Poniendo las Calles no tocamos el tema político, pues no nos interesa. Cuando lo tocamos con humor, con cierto humor, para
verdad,
reírnos.
Es verdad.
Bueno, Javier Reverte dice, a alguien aparte de mí le pasa que cree que los dulces de bollería tenían un mejor aspecto y sabor en los 80 y 90 que ahora, desde Tortosa.
Ah, qué bueno, es verdad.
Esto puede que sea la edad, más que sean peores o...
Sí.
No sé.
Todos recordamos esos bollos de aquella época, ¿eh?
Y estaban muy buenos.
Estaban muy ricos.
Pero también tú tenías 13 años, 14
sí,
años.
Es verdad.
Y ahora lo mismo eres menos goloso que
es
en aquel
verdad.
Momento, ¿no?
Esos bollos, Bea, tú le ponías el papel para cogerlo con la mano y el papel enseguida ya estaba como mojado. Y era por el aceitito que rezumaba.
Sí, todo lo que rezumaba. Pero es que ahora vienen empaquetados en plástico.
Sí.
Y a mí me da la sensación de que tienen todavía más mierda.
Tiene más mierda que antes, ¿no?
Que antes. Sí, porque lo que se envuelve en plástico es porque tiene mucho conservante.
Hombre, para que no dañe la tapicería del coche.
El otro salía de obra.
Ni la carrocería, claro.
Bueno, Senén Ramos dice, lo de los incendios es como las fallas de Valencia. Si no se queman los ninots, muchas familias, muchos puestos de trabajo se perderían. O sea, que Senán tiene ahí como una idea de que lo mismo... Esto de los incendios, hay gente muy interesada en ello, no sé. Mariano Álvarez, en el Bierzo llueve y por eso he dejado un ratito de vendimiar para contestaros.
Ay, qué bien, muy bien, muy bien.
Dice,
muchas
es tierra de buen vino, pimientos y castañas.
Toma
nos
ya.
Manda un beso.
Bien,
Mari Medina, desde Albacete. Oye, ¿cuándo vendrás otra vez, Pulpo, que no pude ir a verte? Que me he enterado después de que hayas estado por aquí, que qué pena.
Ya, pues ahí estuve, en la Plaza de Toros de Albacete el día, creo que fue el día 6 de... No, el 28 de agosto. Y la verdad que bien. Pues Albacete es que es impresionante, la gente es un amor y lo pasamos muy bien y te reencuentras y conoces a un montón de ponedores y mola un montón porque claro, cuando tienes delante a un ponedor con la mascarilla y todo y cada uno te cuenta su película porque es ponedor, te das cuenta de la envergadura que tiene este programa de radio.
Claro, que nos sigue mucha gente.
Y es maravilloso, porque cada uno, además de su pedrada, también tiene su trabajo y su circunstancia.
Su pedrada y se lleva la manita al pecho.
Siempre, siempre, siempre.
Yo soy ponedor. Y terminan con el golpe en el
pecho. Yo me acuerdo que estaba en la zona donde estábamos todos los que estábamos trabajando y yo ya desde fuera. Es que yo quiero pasar porque el Pulpo dice que si eres ponedor te puedes acercar a él. Y el vigilante, que no tendría ni idea de qué es eso de ponedor, ni Pulpo ni nada, decía, ya, pero es que eso de ponedor, ¿qué es? Dice, yo soy ponedor.
Por mucho que lo gritéis, claro, hay gente que no lo entiende.
Claro, claro. Entonces, ¿qué hice yo? Pues como le estaba oyendo, me acerqué y digo, a ver, ¿qué pasa? Pulpo, que es que soy ponedor.
Y que este hombre
claro,
no me hace caso.
Claro, no me hace caso. Y nada, al final se pasó un rato conmigo y les invité a una cerveza y lo pasamos
claro,
muy
hablábamos
bien.
Hablábamos de una pegatina, pero realmente lo que tendríamos que dar es un carnet estos casos.
Para una chapa, un código de barras en la frente.
Algo para que el de seguridad tenga claro que cuando alguien dice yo soy ponedor,
claro,
pues es como el pasaporte COVID.
Puertas
que
abiertas.
Pasar,
puertas abiertas.
Puedes pasar donde quieras. Mira, Peter Parla dice, bueno, como te puedo contar lo que quiera, pues yo me he comprado estas zapatillas en Alicante. Se parte
bien.
De risa y nos manda la foto, unas fila, me parece.
Qué chulas.
Veo menos.
Que yo.
He ido a iba a decirte a regularme a regularme la vista.
A regularme la vista.
He ido a mirarme la vista para ver y me ha crecido de este ojo, yo creo que por ser ponedora.
Claro,
esto...
eso se van a acabar con nosotros.
Sí, yo tenía los ojos azules y mira cómo
ya,
están ya.
Fíjate, y tenías tres y ahora dos ya.
He perdido hasta el color y la vista. Estoy fatal. Son unas filas, me parece, negras y rojas.
Pero pone fila o Reebok, ¿qué pone?
Creo que son... Peter, si me estoy equivocando, cuando manda mensaje, por favor, yo creo que son unas filas. Bueno, Damián Alonso dice, hace algunos años que me siento ponedor de calles. Aparte de la pandemia, el dichoso bicho este, la gente podría ser más amable, nos dice Damián. Dice, por las calles, en el bar, en las playas, en las tiendas, se respira como un aire cargado de ira así generalizado, que es flipante. Hasta en el hotel donde trabajo como piscinero... Dice, los clientes vienen irascibles.
Están rebotados, ¿no?
En Tenerife.
Sí.
Y él va a currar todos los días al Hotel Conquistador. Y dice que la gente pues que está enfadada. Pues Damián, qué pena.
Pues qué pena. Bueno, yo voy a saludar a la cantidad de gente que nos acaba de seguir ahora mismo por primera vez. Mercedes Selva, Griski Pérez, Antonio Jiménez Santiago, Diego Gutiérrez, Javier Bueno, Vicente Molina García, Eustaquio Pachi Márquez Carrasco, María José Rodríguez Navas y Alex López. Son ponedores que le acaban de dar a facebook.com/poniendolascalles, nos están siguiendo y hace que ya seamos 68.387. Mil gracias por demostrar que estáis con nosotros poniendo las calles. 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6:10 de la mañana. A esa hora le doy la del pulpo a Carlos Herrera. carrera. Pero claro, antes tenemos que tocar y que contar un montón de historias. Que si Twitter, que si LinkedIn, que si Facebook, Instagram, ahora TikTok. Y es que el mundo de las redes sociales es cada vez más amplio y aunque en principio son herramientas positivas, pues también tienen una cara oculta. Y una faceta que afortunadamente cada vez conocemos más, pero que asusta igual que cuando las descubrimos, pues lógicamente estoy hablando de ese ciberacoso. Son historias como la que un joven nos contó en Mediodía Cope, inquieta a más de uno. Es argentina, tiene 20 años, estudiante de periodismo y sufrió hace 7 años los peligros de la red. Con tan solo 13 años tuvo que enfrentarse a un ciberacosador.
Él me contactó a través de Facebook y no fue hasta meses después que yo me di cuenta que había entablado una relación amorosa con un hombre mayor, porque él nunca me dijo que en realidad tenía 33 años, sino que me di cuenta sola por mis propios medios. Y a partir de ahí yo intenté dar por terminada la relación, pero él me decía que si yo lo dejaba se iba a suicidar. Claramente sirviéndose de mi inocencia, en ese momento no lo pude dejar.
Y es que la chica, que no ha querido revelar su nombre, vivió de esta forma los peligros que tiene la red. Y es que el anonimato que tienen los acosadores en Internet da vía libre a más de uno para manipular, como le sucedió a ella.
La manipulación siempre fue a través de redes sociales. Él siempre me decía que no podía dar presencia de ninguna forma, digamos, fotos, video, videollamada, lo que sea, porque textualmente, papi gobierno, así me decía él, le podía hacer cosas malas.
Una manipulación en la que el agresor se valió de la inocencia de una joven para conseguir cosas de índole sexual, claramente perjudiciales para ella.
Usualmente lo único que hacía era pedirme fotos, videos, audios, lo que fuese de índole sexual. De hecho, a veces me pedía que le mandara fotos vestida como colegiala para su satisfacción personal. Y bueno, la manipulación solamente era psicológica, así que yo creí estar enamorada y por eso accedía.
Este es tan solo uno de los casos que actualmente podemos encontrarnos en el mundo. Y es que, lamentablemente, durante la pandemia se registró un aumento de 1000% de los casos de acoso mediante redes sociales. Si nos fijamos en los casos que atiende en España la Policía Nacional, un abrazo y un saludo para ellos, el aumento es también significativo, un 350%, es una auténtica barbaridad. La cifra, si nos fijamos en el caso de acoso a menores, tampoco es tranquilizadora. Durante la pandemia aumentó en un 18%, son insultos, acoso de mayores de edad a quinceañeros o tráfico ilegal de documentos íntimos entre amigos, pues son algunas de las prácticas más habituales que sufren todos estos jóvenes. Adolescentes que, por cierto, muchas veces se callan por el miedo al qué dirán. Sin embargo, hay formas de saber que nuestros hijos están siendo protagonistas de un ciberacoso, que son claves como, por ejemplo, la que da Diana Díaz, directora del teléfono y chat de la Fundación ANAR.
También los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, los dolores recurrentes, insomnio, cefaleas, vómitos, son una característica, o el aislamiento. No querer relacionarse, no querer interactuar, estar muy aislado en la habitación, solo utilizar las tecnologías para relacionarse. Y la bajada en el rendimiento escolar también es uno de los síntomas claves, la falta de concentración, parece preocupado y no sabemos qué le pasa, presenta miedo, temor, ansiedad y evita hacer cosas que a lo mejor hacía antes.
En estos casos los jóvenes necesitarán del apoyo de su familia y especialmente de sus padres. Y para ello Diana Díaz dejó en Mediodía Cope una serie de consejos con los que las familias podrán enfrentarse a todos estos problemas.
Y bueno, vamos a tener que apoyar, está clarísimo que vamos a tener que salir al paso como familia para apoyarlos, y esta situación se puede reconducir, pero va a necesitar un tratamiento profesional.
Sin embargo, en buena medida preventiva es entender que por el hecho de que los jóvenes tengan un móvil o un ordenador, no necesitarían saber utilizarlo bien, o al menos con seguridad.
Pensamos que los menores de edad son expertos, les adjudicamos el papel de expertos, de nativos digitales, y al fin y al cabo son huérfanos cuando les damos una herramienta tan potente, que no es un juguete, sino que es algo muy poderoso, y les dejamos solos.
Al final, de los padres depende ese primer paso, porque es responsabilidad de todos educar a nuestros hijos para que sepan desde el primer momento los peligros que esconden los móviles, los ordenadores, internet y especialmente las redes sociales. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Hace una madrugada un tanto chunguetas en cuanto al tiempo. Estamos a martes 14 de septiembre. Acompañamos también a la gente que está en la carretera. Buenos días. Es un no parar de recibir mensajes. Esto es un escaparate a conocer la realidad de la madrugada. Si este programa de radio nació el 1 de septiembre de 2015 fue porque realmente no había un programa de radio, o así lo entendía yo, que mirase a los ojos a la audiencia, ¿no? Y yo creo que lo define perfectamente Pedro Arjona García con el mensaje que nos acaba de dejar. Dice: buenos días, Pulpo, desde Aledo. El rojo malo. Estoy de baja por un infarto y le he cogido miedo a las noches. Gracias a ustedes por la compañía que me hacen. Las noches pasan mucho mejor. Un saludo y muchísimas gracias. Pedro, lo primero, mira, has superado ese infarto, que eso es lo más importante. Y lo segundo, estás animado, escuchándonos y compartiendo el cómo te sientes con un montón de amigos, que somos los ponedores de calles, y te has molestado en escribirnos un mensaje. Con lo cual, Pedro, te veo en plena forma. Te mando un abrazo enorme. Y ojalá tengamos la oportunidad de darnos un día un abrazo, que te podamos entregar un diploma en mano, porque creo que te lo mereces. A mí la gente que supera ese tipo de cosas, de verdad, tienen para mí mi mayor admiración. Es que es alucinante, Bea, la gente como se sincera con nosotros.
Sí, como nos están dejando muchos mensajes de todo tipo, algunos con humor, porque Azucena Hernández dice: bueno, como es de Malibre, pues yo digo aquí lo mío, busco trabajo para mi hijo.
Ah, muy bien.
Que me tiene jartita, ¿por qué son tan vagos los nacidos en el nuevo siglo? Dice Azucena. Bueno, Carmen Martos dice: tema libre. Bueno, lo que he aprendido, Pulpo, con el paso del tiempo, uh-huh, es que de todo, 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 todo se sale. He estado en el paro, que la luz se ponga por las nubes. No. Al final de todo se sale. Nos quejamos, por ejemplo, de un dolor de muelas, pero de los de ahí, de que estás muy incómodo. Pero nada, que lo que tenemos que decir es como la canción, que le den candela a la vida, claro, y a claro, tirar con todo lo que nos venga.
Claro, claro, claro. Es que ese es un buen sistema para superar esas pantallas como si fuese un videojuego.
Eso es, a ver cómo se va dando. Bueno, uh-huh, Juan dice: oye, tema libre, por fin. Pulpo, necesito saber, ¿dónde has tomado tu mejor pulpo? y cómo estaba preparado. Ahí queda eso desde Pontevedra.
Pues mira, vas a alucinar. En Ocarvalliño, por ejemplo, que yo fui a presentar la fiesta del pulpo un mes de agosto de hace ya por lo menos el 2013 más o menos, uh-huh. Ahí tomé un pulpo extraordinario. Pero te vas a reír porque luego un buen pulpo lo tomo en Madrid, en la Gran Pulpería. O sea, en ese restaurante hacen un pulpo auténtico, que es una auténtica locura. Y cuando le ponen la cama de puré de patata,
claro,
es impresionante.
Qué rico. En Paseo Extremadura también está el Chacón con grelos. Mm. Y se come el pulpo.
Qué rico, ¿verdad?
Exquisito y además está buenísimo. Uh-huh. Y sí, también en Galicia, claro, evidentemente. Uh-huh. En Galicia. Y a mí como más me gusta es a la gallega, ¿eh?
Uh-huh. Sí, a la gallega está muy rico. En Estepona los hacen fritos, que también,
sí,
está muy rico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y se ha puesto muy de moda en bares de Madrid, también los empiezan a hacer así, fritos, uh-huh, te lo ponen. Pero no es lo mismo. Uh-huh. A mí me gusta más a la gallega.
Bueno, ahora que estamos hablando de pulpo, ¿has visto lo que he traído, no?
Sí. Sí,
visto? ¿Pero tú has visto cómo huele esto? Que los estuve cogiendo con mi suegro el pasado sábado.
No, porque los tienes ahí metiditos en una bolsa.
Mira, a ver si... dame tu pierna. Toma.
Dame que coja. A ver cómo huelen los
Es más
suegros.
Fácil darle las cosas a Beatriz Calderón a través de la pierna que de la mano, porque sí, es más larga.
Sí. Uh-huh. Y cojo moneditas con
y
el dedo.
Coge moneda con el dedo, claro.
Qué bueno.
¿Qué te parece eso, eh?
Muy bien, muy bien.
¿Qué decías tú,
vale,
que me ibas
a...? Lo vas a dar uno, ¿no?
Hombre, claro, se te ha ido para compartir, hombre.
Soy muy frutera, me gustan los higos, pero también me gustan los higos chumbos, que los comía solamente en Málaga cuando iba a Estepona. ¿Tú has comido los higos chumbos? Que los, sí, tienen ya peladitos, sí, pues si no te ponen las manos guapas.
Sí, yo sobre todo los comía en la línea de la Concepción, que es un sitio maravilloso.
Toda esa zona.
En esa zona, me acuerdo cuando pasábamos a Gibraltar, siempre había una persona mayor, un señor, que estaba vendiendo higos chumbos, con todas las manos llenas de las espinas que tienen los higos chumbos. Y bueno, madre, pobrecito, vamos a comprarle. Y le comprábamos dos bolsas.
Hombre, claro, es que ellos los tienen ya pelados y entonces por las calles de Estepona también se ponían mucho. Y cuando bajábamos a la playa,
es verdad,
yo siempre compraba una media docena o así.
Qué ricos, ¿eh?
Qué ricos estaban. Ahora, da mucho estreñimiento. Yo lo digo,
¿sí?,
ahí como dato.
Ah, perfecto. Pues fíjate, a mí eso no me ha afectado nunca. Qué cosa tan curiosa. Bueno, estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Te recuerdo que si nos dejas un mensaje o te apetece seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente nueva que enseguida me voy a organizar los nombres de la gente que ha entrado y empezaré a pronunciar nombres, porque aunque no tú lo creas ahora, están pasando cositas, ¿eh?
Sí, pasan muchas cosas. Hoy nos llega una noticia muy relacionada con el cine. Pulpo, ¿te suena esta mítica frase?
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
No, le daría una oferta que no rechaza.
Es una película de Coppola, ¿no?
Es la frase de Don Vito Corleone, en la que le dice a Tony Fontana, su ahijado, en El Padrino, para que se tranquilice. Tú sabes que la historia es que un productor de Hollywood estaba obstaculizando su carrera como actor y necesitaba la ayuda de su padrino para hacerle cambiar de opinión.
Uh-huh, es verdad.
Y entonces ahí es donde Marlon Brando, interpretando a Vito Corleone, le dice: le haré una oferta que no podrá rechazar. Bueno, la verdad es que no le faltaba razón al padrino. Su oferta en forma de cabeza de caballo en las sabanas de Satén funcionó a la perfección. Pero fuera de las cámaras, Pulpo, hay que decir que condenó a la casa en la que se grabó la macabra escena al ostracismo. Porque después de que esa escena se grabara con esa cabeza de caballo metida en las sábanas, sangrando, muy desagradable todo. Nadie quería la casa. Es una casa espectacular, por cierto, pero nadie la quería. La inolvidable escena fue rodada en la impresionante mansión que el magnate de los medios de comunicación, William Hearst, construyó en Beverly Hills. Su actual propietario quiso venderla hace unos años y la puso al siguiente precio: 164 millones de euros.
Poco me parece.
También te digo que es espectacular. La casa es espectacular, claro. Ahí en Beverly Hills es enorme, con un montón de habitaciones, con un cine, con una barra de bar increíble, pero claro, ya daba mal rollito después de lo que había pasado en esta película.
Claro.
Da como una sensación de malestar,
sí,
¿no?
Sí, malestar general.
Es decir, tú aunque vayas a esa habitación y aunque esté completamente nueva y decorada de otra manera, pero ya te da como cosita de que se ha grabado ahí. Bueno, nadie quiso adquirirla, luego bajó a 75 millones de euros. Después a 59 y al final ha encontrado un comprador por 40 millones de euros. Pero este martes, hoy 14 de septiembre, va a salir a subasta para ver si hay alguien que mejore esa oferta.
¡Váyase y coja mi dinero!
No sabemos si habrá alguien que dé más de 40 millones. Si no es así, el que había dicho que con 40 millones se la quedaba,
sí,
pues será el nuevo dueño de esta casa.
Claro.
Bueno, nos vamos ahora hasta la India, donde se ha encontrado, Pulpo, un cadáver en un ascensor que llevaba averiado desde hace 25 años.
No me lo puedo creer.
Pero
yo
bueno,
tampoco.
¿Y esto cómo ha podido pasar?
Pasan cosas muy raras.
¡Qué raro!
Se trata del ascensor de un hospital que ha estado en desuso desde que en 1997 sufriera un fallo y lo dejaran morir ahí. Ahora, en el año 2021, a alguien se le ha ocurrido que si lo arreglan, pues pueden utilizar el ascensor.
Claro.
Fíjate tú qué cosa pasa que si arreglas el ascensor,
fíjate tú,
lo puedes
aparece
usar.
Ahí alguien.
Lo puedes usar, no, lo puedes usar. Que es que ha estado 20... Eso es,
no se habían dado cuenta.
Es como si este micrófono se estropea y nadie lo arregla.
Fíjate tú,
y luego se estropea ese y nadie lo arregla. Y al final no se utiliza este estudio. ¿Eh? Y tú dices, ¿por qué no se utiliza este estudio? 25 años después, la gente preguntándose por el pasillo. ¿Y este estudio qué ocurrió? Pues hace 25 años
es tremendo.
Se estropeó y nadie fue ahí a arreglar los micros. Y entonces pues dijeron, pues no se utiliza. Bueno, increíble el razonamiento. La historia es que al final, cuando se han animado a arreglarlo, se ha encontrado con este pastel, que es que entre los escombros y los bichos y la suciedad...
Claro.
Había el cadáver de un tío. ¿Qué dices? Pues madre mía, qué mala suerte que
es
yo vaya aquí a hacer una limpieza.
Tremendo.
De momento se desconoce la identidad del hombre y las circunstancias que le hicieron llegar hasta allí. Los agentes miran ahora informes de varones desaparecidos pues hace 25 años para ver si encuentran alguna relación. La verdad es que qué cosas pasan,
¿qué cosas pasan
en la vida,
Es una historia...
Fíjate tú.
Y además que no se sabe muy bien porque tú imagínate... Si el ascensor se estropeó porque se murió el hombre.
Claro. Es que si no, no.
Se fue causa-efecto.
No. Es una cosa que alucinas. ¿Pero por qué pasa esto? La historia es esa. ¿Por qué?
No sabemos. Bueno, pues ya nos contarán los indios que nos informen de lo que han encontrado. Yo sé que tú has sido muy bromista, Pulpo.
Yo sí.
De hacer
muchas, de todo tipo.
En el cole, a los profesores,
a todo el mundo.
A papá y a mamá.
Sí.
A toquis.
A todos.
¡Qué suerte!
Uh-huh. A todos, de verdad.
¡Qué suerte tus padres haberte aguantado con la adolescencia!
Sin ningún problema.
Ahí los tienes. Ahí los tienes, superando el coronavirus, claro.
Castigo después me los he llevado todos los del mundo.
Ya, ¿alguna collejita?
También, claro, ¿collejitas? Por supuesto. Sí.
Vale. Lo mismo se te cayó el pelo por eso.
Sí, no. O la espalda, claro.
Bueno, la historia es que hay veces... Pulpo, que las gracietas las carga el diablo, que te pueden ser devueltas,
sí,
como
un boomerang.
Yo me refiero a que te lleves además el disgusto de que tú haces una broma y al final el que acaba embromado seas tú.
Claro.
Eso es lo que le ha pasado precisamente a un joven de Reino Unido que decidió gastarle una broma a su novia. Y para gastarle la broma lo que hace es que le abre una cuenta de Tinder. Que es una aplicación que sirve para conseguir citas, ya lo sabes tú.
Sí, para entrar en contacto con chicos y chicas.
Claro, para encontrar pareja, vamos. Uh-huh. Bueno, usó sus datos, puso fotos de ella. Y la cosa no debió salirle como él se esperaba, porque la joven, al poco de abrirle la cuenta, pues tenía 1.300 solicitudes de noviete.
Pues yo no sé lo que es, pero algo hay. Llámalo Dios, llámalo energía.
Llámalo karma, llámalo como quieras. Pero algo hay. Hay algo ahí que te las devuelve.
Es impresionante.
No, que te las devuelve. Bueno, el muchacho está ahora arrepentido del éxito que ha tenido su novia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que teme? Pues que la muchacha decida sondear estas nuevas opciones que se le han abierto en el horizonte.
Claro, las ha abierto los ojos.
Claro, ella no sabía nada, pero de repente vas tú, le abres en Tinder una cuenta
y dice,
y va la muchacha y dice...
¿Cómo?
Ah, o sea que yo tengo posibilidades.
O sea que estoy en el mercado y encima tengo fans.
Y tengo fans. Bueno, ¿qué se le puede decir a este chico? Pues nada más que esto.
Eres tontísimo.
El pobre ha dicho en redes sociales que ahora iba a hacer todo. Iba a hacerle la comida, planchar, iba a lavar los platos.
Ahí se ha hecho caquita.
Para no perder la oportunidad de continuar con su novieta.
Se ha hecho caquita.
Bueno, nos tenemos que ir ya con la música.
Venga.
Pulpo, vamos a escuchar a Shakira. Porque la artista acompañada de toda su familia, menos de Piqué, que no podía, ha celebrado en Miami el cumpleaños de su padre. Nada más y nada menos que 90 años son los que ha hecho recientemente William Mubarak. Desde aquí le felicitamos y, oye, qué bien conservar a tu padre tanto tiempo.
Pues sí.
La verdad, a mí me da muchísima envidia.
Pues sí, la verdad que sí. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora?
Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa en nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando.
Llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir.
Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa,
mucha gente que está despierta en este momento: Luis Villegas, Pedro Arjona, Antonio Parra, Tono Romero, Juanma, Antonio Magaláes, también Gregorio González Ferrer, Maribel Sandubete, Plácido Carrasco, Manuel Ballestro, Alex López, María José Rodríguez, Eustaquio Pachi Márquez. Oye, no estamos solos, minuto a minuto la gente se va uniendo a nuestro facebook.com/ poniendo las calles, personas con nombre y apellidos, personas que como tú no concilian el sueño, o bien porque están en la cama y tienen esa circunstancia y no pueden dormir, se conecta a la radio y se ponen a poner las calles con nosotros, o también los que están trabajando, nuestros vigilantes, nuestros panaderos, nuestros camioneros, la gente que está en las fábricas, los limpiadores, los conserjes, un montón de personas que están poniendo las calles en este 14 de septiembre. José Manuel es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio y creo que tiene cosas bonitas que contarnos. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás?
Pues mira, llegando a Marmolejo.
A Marmolejo, donde las... ¿Cómo era? Te había un dicho, ¿no?, de eso. Marmolejo, donde las dos primeras rajas del chorizo no tienen pellejo, algo así, ¿no?
Ah, pues mira.
Sí, ahí.
Primera noticia.
Hay un montón de refranes que un día ya me gustaría que hablásemos de refranes porque muchas localidades tienen su propio refrán. Pero bueno, Marmolejo, ¿eres tú de allí o estás de paso?
No, voy de paso. Voy salir de Córdoba a las 3:30 de la mañana.
Uh-huh. A las 3:30 y ahora a las 4:42, ¿por qué? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, soy camionero.
Ajá.
Trabajo llevando mercancía de una de las grandes empresas de alimentación de España.
Ajá, perfecto. Nosotros tenemos mucha gente que está con los camiones del Corte Inglés, de Mercadona.
Pues yo de Acotral.
Ah, de Acotral. Bueno, hay un montón de gente que siempre nos escucha de Acotral.
Sí.
¿Es verdad?
Sí, muchísimo, somos muchísimos.
¡Qué bueno!
Saludo a mis compañeros.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! De hecho, hay camioneros de Acotral que en la cabina tienen el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Yo lo tengo. El primero que me diste es cuando empezaste.
qué bueno, José Manuel. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo se realiza el movimiento de mercancía de Mercadona desde el punto central de logística hasta que llega al supermercado de barrio?
Pues nosotros, yo por ejemplo, mi compañero, aquí en el camión somos tres.
Uh-huh.
Uno está siempre descanso, dos trabajando.
Uh-huh.
Y mi compañero fue a cargar esta tarde, que llevo pavo y pollo elaborado.
Uh-huh.
Y voy para... Y lo asustan en Córdoba, lo cojo yo y voy para San Clemente.
Uh-huh.
Allí cambio la caja con otro compañero que va para Barcelona.
Uh-huh.
Es decir, lo hemos cargado a la 1:00 en Sevilla,
sí,
y a las 4:00 está en Barcelona.
¡Qué barbaridad! José Manuel, y cuéntame, ¿cómo es el punto donde llegas y sales con el camión de estar lleno de mercancía, donde te lo han cargado para luego distribuirlo? Ese punto central, ¿cuánta gente hay trabajando? ¿Cómo se desarrolla todo eso?
Muchísima. Eso es increíble. Eso es una ciudad, por ejemplo, en Sevilla, en Huelva, que es donde yo trabajo, pues eso es una ciudad, eso es como a las 3 de la mañana, como si fueran las 12 de la mañana en cualquier otro sitio.
Claro, claro. Y allí, ¿tú tienes que hacer algo más que conducir? ¿Abres el camión y cargan o cómo?
Nosotros cargamos y descargamos. Y vamos, afilo camión, ¿no?
Qué barbaridad. José Manuel, ¿y cuántos años llevas con el tema del camión, de llevar y, pues, y traer mercancía?
Llevo 25 años, Pulpo.
Puf. ¿Y se hace pesado o no?
Pues no, sí que gusta. Aunque claro, va uno cumpliendo años, y, hombre, ya se va notando, pero bueno, como desde siempre lo he mamado, digamos, porque... Yo he estado siempre al lado de mi padre, entonces todo lo que tengo me lo ha enseñado.
Qué bueno.
Y pues desde chiquito, como yo, como suelo decirle a mi padre, digo, vosotros me hicisteis en la cama del camión, digo, porque no es normal. No es normal.
Qué bueno.
Por cierto, hoy cumplo 50 años.
50 años, se le va a decir ahora. Qué barbaridad. ¿Y cómo lo vas a celebrar? ¿Te da tiempo a descansar un poco?
Sí. Yo, si Dios quiere y no pasa nada, para la 2:30 de la tarde estoy en casa, entonces lo celebraré con mis hijas y con mi mujer, que ya nos toca después de todo lo que llevamos andando.
Qué bien. Otro compañero de La Rosca, como es Marcos Fernández Vieitez, me manda un mensaje a través de Facebook y dice, Pulpo, mándale un saludo al compañero. Es que me gusta mucho el compañerismo que tenéis los camioneros, ¿eh?
Sí, bastante. Hombre, ya, vamos a ver. No es como antes.
¿Por qué?
Ya te digo, yo llevo muchos años al ver a mi padre y, hombre, antes era diferente, también las carreteras eran diferentes. Antes tú te parabas, pinchabas o reventabas y siempre había alguien que se paraba. Ahora se siguen parando, pero no es lo mismo que antes. Ha cambiado mucho esto.
Ha cambiado, ¿verdad, José Manuel?
Empezando desde los camiones, que hoy ni meten marcha, se meten solas.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad!
Hasta todo lo que viene, claro.
Bueno, José Manuel, yo te doy las gracias por ser camionero. Eres un esencial, ahora. Esa palabra se puso de moda gracias a la pandemia, pero realmente yo creo que...
Ya se ha olvidado, ¿eh?
Ya se ha olvidado, es verdad lo que te iba a decir, que realmente esenciales habéis sido siempre, sois fundamentales. Si lo que es la mercancía trasladada en carretera a través de los camioneros y los camiones en nuestro país se para, o a nivel europeo se para el mundo.
Sí, además que es verdad, tú no sabes, supongo que lo sabes puesto que te llamamos muchísimo, pero vamos, esto es una parada, la carretera va llena, tanto de camiones como de furgoneteros, digamos, que antes
es verdad.
También has leído un compañero que estaba en la ruta.
Sí, sois muchos. Bueno, pues que tengáis mucha precaución en la carretera, te mando un abrazo muy fuerte por tu cumpleaños, José Manuel.
Gracias.
Y muchísimas te mandamos el restyling que hemos hecho del diploma, ya verás qué chulo, con la bandera de España, te la mantengo, ¿no?
Exactamente, hombre, por Dios.
Vale, vale, ok.
Eso no puede faltar.
Vale.
Cuídate. Yo soy de los que ha jurado bandera.
Oh, por favor, entonces sí, a tus pies. José Manuel, que te vaya muy bien, feliz cumpleaños, hermano.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta ahora. 4:47, son las 3:47 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo dentro de nada con Mar Gómez. Y yo me voy a seguir asomando a Facebook, donde nos damos cuenta que hay un montón de gente como tú nos sigue hoy por primera vez.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay un lío tremendo con el aplazamiento de 2 partidos de Primera División. ¿Quién lo ha decidido? El Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, presidente del CSD. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Las 4:48, 3:48 en Canarias. Hay un montón de mensajes, gente que está en ruta, gente que estaba vigilando, gente que no puede dormir. Antonio Vico nos dice que entró dentro de poquito a trabajar, que nos escucha todos los días y se me pasa el día volando, nos cuenta. A las 5 de la mañana comienza su jornada, así que venga, a poner calles. Pues Antonio Vico, te mando un abrazo muy fuerte. Mira, yo creo que es el mejor momento ahora el de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una borrasca atlántica al oeste de la península va a provocar lluvias generalizadas en este inicio de semana en nuestro país. Tendremos chubascos y tormentas repartidos, aunque con menor probabilidad en el Cantábrico, Alto Ebro y Mediterráneo, así como en Baleares. Van a ser fuertes en el oeste de la península y en zonas de montaña, pudiendo caer unos 15 litros por metro cuadrado en una hora y con avisos ya en el nivel amarillo. En Canarias tenemos intervalos nubosos al norte de las islas y calima en el este de la península. Las temperaturas además bajarán de forma generalizada. El miércoles seguiremos bajo la influencia de esta borrasca con chubascos y tormentas generalizadas, menos intensas que el día anterior, pero serán fuertes de nuevo en zonas de montaña de la mitad norte, el sistema central occidental y las sierras del sudeste. La calima va a seguir en el este de la península y en Baleares y las temperaturas seguirán en descenso en el norte y en el sur de la península. El jueves esa inestabilidad se va hacia el nordeste con chubascos y tormentas en esta zona, pero también en el Cantábrico y el sistema central. Seguirán bajando esta vez las temperaturas mínimas. Para el viernes esperamos lluvias y tormentas en el nordeste y en el Mediterráneo, pudiendo ser fuertes en esta zona, también en Pirineos y en el Cantábrico, y este día bajarán las temperaturas en esta zona. Para el fin de semana tenderá la estabilidad, cielos poco nubosos y despejados y algún chubasco puntual en el nordeste de Cataluña y Baleares.
Son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo que nos va a contar Mar a continuación, si se cumple, resulta que es un tema que nos incumbe a todos. Resulta que la próxima gran tormenta solar nos va a dejar a todos sin internet. Mar, cuéntanos.
Pues sí, ¿qué pasaría si la red global de internet colapsara durante meses? Pues básicamente el impacto económico derivado de un solo día sin la red supondría unos 7.000 millones de dólares en pérdidas económicas solo en Estados Unidos. Si la Tierra se encuentra en la dirección en la que salen despedidas las partículas del Sol altamente cargadas, estas impactan con el campo magnético que la protege, produciendo varios efectos. Uno de ellos son las famosas auroras boreales, pero en casos extremos, si esa corriente altamente cargada supera ese escudo que nos protege, puede tener efectos letales en el cableado eléctrico y también en los sistemas de telecomunicación, como el GPS o, por ejemplo, Internet. Actualmente los cables submarinos son la infraestructura más importante en las telecomunicaciones digitales, ya que transportan más del 90% de todo el tráfico de Internet y sustentan las conexiones de todo el planeta. Este tipo de sistema de comunicación es vulnerable a las corrientes producidas en la corteza terrestre por las supertormentas solares. Si falla el número suficiente de cables submarinos en una región concreta, continentes enteros podrían quedar incomunicados durante semanas o incluso meses.
Mar, estoy leyendo un mensaje que nos manda Jesús de María, que me está contando que ahora mismo, me dice, Pulpo, ahora mismo en Estepona no llueve, es apenas una meadita de pájaros, me dice, a poquito agua, y lo necesitamos, y más en aquella zona. Pero hay una cosa también, Mar, que me llama muchísimo la atención, creo que es una noticia alarmante, y que yo creo que nos debería hacer plantearnos cómo darle la vuelta. Resulta que un tercio de las especies de árboles del planeta está en peligro de extinción.
Efectivamente, de las 60.000 especies de árboles que existen, un total de 17.500 están actualmente amenazadas, lo que supone cerca de la tercera parte de las especies que habitan el planeta. Es un dato muy preocupante, dado que la cifra representa el doble de la cantidad de especies animales actualmente en peligro de extinción. Cerca de 142 especies de árboles ya han desaparecido y 442 están al límite de la extinción. La frenética actividad humana ha llevado a la reducción de la superficie boscosa de nuestro planeta. Entre las mayores amenazas para nuestros árboles se encuentra la agricultura, que afecta un 29% de las especies, la tala, con un 27%, la ganadería, con un 14%, los incendios, con un 13%, y el desarrollo urbano y comercial, con un 13% también.
Impresionante. Mar, yo no sé cuál será tu sensación, pero desde luego, yo que precisamente he veraneado en Estepona durante prácticamente todo el mes de agosto, yo creo que ha sido el verano más cálido este de 2021 de toda Europa.
Efectivamente, el verano de 2021 ha sido el más cálido en Europa por un escaso margen. Agosto fue el tercero más caluroso a escala mundial, desde que además se elaboran registros. En Europa la temperatura media entre junio y agosto fue casi un grado superior a la media entre 1991 y 2020, lo que ha convertido a este verano en el más caluroso del conjunto de datos. No obstante, los anteriores veranos más cálidos fueron registrados en 2010 y 2018 y fueron tan solo 0,1 grados más frescos, lo que supone un margen muy reducido. Como decía, a escala temperatura mundial, agosto de 2021 fue, junto con agosto de 2017, el tercero más cálido del que se tiene constancia.
Genial, Mar. No te vayas muy lejos, que enseguida volvemos a conectar contigo para que nos cuentes cómo viene el día en cuanto al tiempo. Un abrazo, Mar. Gracias.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora. 4:53, hora menos en las Islas Canarias. Estamos pendientes de los mensajes que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook, porque hoy el tema es libre. Un mensaje, vea.
Mira, Meleer dice, oye, que es el Día Internacional del Chocolate, que yo trabajo en Eureka, con más de 150 años de tradición chocolatero, heredado de la familia Merrick, y estamos en Pinto, el pueblo de Contador.
Qué rico, por favor, es verdad. Se celebró, creo que ayer o antes de ayer, el Día del Chocolate. Un día tendríamos que dedicarle el programa al chocolate. O sea, el chocolate es un manjar, ¿eh?
Está buenísimo. Y dicen que es buenísimo para la cabeza, sí, y también para mantener el peso.
Es verdad, es verdad.
Que no engorda.
Y cuanto más negro sea el chocolate, eso mejor es. Que mejor. Venga, esa música arriba.
Trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como es. Cuando quieres, gracias por existir. Oh, no.
La verdad, Bea, que es impresionante lo de este programa de radio. Mucha gente que llama para decirnos cosas que no quiere salir en antena, pero que nos están contando cosas súper bonitas. Además del tema del día, porque hoy el tema es libre y la gente quiere comentar lo que le da la gana.
Claro, comentar lo que quieren. Eufrosina, me ha gustado mucho. Eufrosina, quédate con este nombre, ¿vale?
Uh-huh. Eufrosina.
Dice, señor Pulpo, uh-huh, mi esposo es feliz cuando me nombras. Además estará de cumpleaños muy pronto.
Hoy, por favor, pues Eufrosina, un beso muy fuerte. Muchas felicidades y gracias sobre todo por estar aquí con nosotros poniendo calles y sobre todo vivir la vida y disfrutar y creer en el amor y la oportunidad de sonreírle. Y eso me gusta mucho, así que seas muy feliz.
Bueno, Jorge Alba dice, solo te quería agradecer una cosa, Pulpo, la repercusión que le diste ayer en tu programa a la investigación de los distintos tipos de cáncer que se necesitan. Uh-huh. Como enfermero de mieloma múltiple, un cáncer poco conocido, te doy muchas gracias en mi nombre y en la de los enfermos del mieloma y también de otros cánceres.
Claro, es que tenemos que estar con toda esa gente y sobre todo tenemos que poner nuestro escaparate, que es la radio, al servicio de todas esas enfermedades que muchas veces no tienen la repercusión mediática que tendrían que tener, para conocerse más y de esa manera que se investiguen, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando todos, que se investigue un poquito más. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A ver, tú estás ahí en la pecera de control donde recibes el teléfono las llamadas, toda la gente que quiere hablar con nosotros primero pasa por ti.
Efectivamente.
¿Qué te están contando? Porque veo que no paras.
Pues mira, muchísimas llamadas, muchísimos mensajes al WhatsApp del programa con el tema del incendio de Estepona.
Uh-huh.
Nos están agradeciendo muchísimo que estemos tan pendientes de eso. Piden como el comer, la lluvia tan deseada para que lo puedan controlar.
Uh-huh.
Esperan que hoy pueda ser el día. Y muchos voluntarios que están ayudando ahí en las labores de evacuación y en todo lo que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, para entre todos intentar pasar el mal trago que están pasando, porque lo están pasando fatal.
Qué bien, qué bien. Orgullosos de nuestra audiencia, orgullosos de las personas. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. El del WhatsApp es el 662-942-605. Teléfono que está configurado para notas de voz. Si nos quieres dejar una onda de voz que escuchemos dentro de un rato, pues inténtalo, déjanos el mensaje ahora. Y si no, pues oye, nuestra ronda de ponedores, donde conocemos las actividades que se realizan en esta hora. Enseguida iniciamos nuestra segunda hora de Poniendo las Calles. Dentro de nada vamos a hablar de lo que significa jugarse la vida para encontrar una mejor. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Y yo doy las gracias a David Ledesma Pérez porque le acaba de dar a seguirnos y al me gusta de nuestro Facebook. Y yo esas cosas las valoro y las agradezco mucho. Estamos en COPE.